Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Mets versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimados radio oyentes de Radio Martí. Con la noticia de la pandemia causando grandes estragos en la India, entre otras noticias en Washington, pasamos a nuestra colega Michelle Sagué en el Buró de Radio Martí, en la capital estadounidense.
El presidente Joe Biden partió de Washington hacia el estado de Georgia el jueves, donde celebró su centésimo día en el cargo. Allí presentó sus planes de gastar billones de dólares para reconstruir la economía de Estados Unidos. Biden está intensificando su programa de viajes después de su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso el miércoles. Realizó un meeting cerca de la ciudad de Atlanta y planea paradas adicionales al estilo de una campaña electoral en los estados de Pensilvania y Virginia en los próximos días. Durante su discurso ante el Congreso, Biden hizo un llamado a los estadounidenses para que apoyen su plan de invertir $4 billones en familias e infraestructura para reconstruir la clase media. Biden dijo que sus planes agregarían millones de empleos bien pagados y $billones a la producción económica en los próximos años, al tiempo que ayudarían a revertir décadas de racismo sistémico. Biden dijo a sus partidarios que su estímulo se pagaría en parte aumentando los impuestos a las corporaciones y a los más ricos.
It's time for the richest 1% of Americans and corporate America to start to...
Dice el presidente que es hora de que el 1% más rico de los estadounidenses y las empresas comiencen a hacer su parte. Señala que el año pasado, 55 de las corporaciones más grandes de Estados Unidos pagaron $0 en impuestos federales y ganaron $40 mil millones. Biden ganó el estado de Georgia en las elecciones presidenciales de noviembre, el primer demócrata en hacerlo en 28 años. Mientras tanto, en Washington, los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano por la Florida, y Ted Cruz, republicano por Texas, presentaron la Ley de Preservación de la Responsabilidad por los Activos Nacionales del 2021. El proyecto de ley tomaría activos incautados de personas vinculadas a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela y que fueron condenados por corrupción. El dinero sería colocado en un fondo de restauración de Venezuela para ser utilizado por el Departamento de Estado para fortalecer la democracia y la sociedad civil venezolana. En un comunicado, el senador Rubio dijo que Venezuela tiene un largo camino para su recuperación y que estos fondos pueden ayudar a la administración interina y a la Asamblea Nacional electa democráticamente en su trabajo hacia el objetivo común de reconstruir la democracia y un futuro próspero en Venezuela. En el Departamento de Estado, el vocero Ned Price dijo que Estados Unidos no brindará apoyo financiero para un referéndum constitucional en Haití, y agregó que el país debería celebrar lo que dijo que eran elecciones atrasadas. Dijo que Estados Unidos ha dicho repetidamente que la reforma constitucional es decisión del pueblo haitiano y que le han enfatizado al gobierno de Haití que Estados Unidos no brindará apoyo financiero para un referéndum constitucional. En la misma conferencia de prensa, se anunció que Estados Unidos está enviando suministros por valor de más de $100 millones para ayudar a la India a combatir un aumento en los casos de COVID-19. El vocero Ned Price.
Reflecting the United States' solidarity with India as it battles a new...
Él dice que como reflejo de la solidaridad de Estados Unidos con India, mientras lucha contra una nueva ola de casos de COVID-19, Estados Unidos entregará suministros por valor de más de $100 millones en los próximos días para brindar ayuda urgente a su socio India. Dice que además los gobiernos estatales de Estados Unidos, las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales se han movilizado para entregar oxígeno vital, equipos relacionados y suministros esenciales para los hospitales indios, para apoyar a los trabajadores de atención médica de primera línea y a las personas de la India más afectadas durante el brote actual. Dice que los vuelos de ayuda continuarán hasta la semana que viene y que, así como India envió ayuda a Estados Unidos cuando sus hospitales estaban sobrecargados al comienzo de la pandemia, Estados Unidos está decidido a ayudar a la India en su momento de necesidad. El total de casos de COVID-19 en la India superó los 18 millones el jueves después de otro récord mundial de infecciones diarias. Según mostraron los datos del Ministerio de Salud, India reportó más de 379 mil nuevas infecciones y más de 3.500 nuevas muertes el jueves, el mayor número de muertes en un solo día desde el inicio de la pandemia. La segunda nación más poblada del mundo se encuentra en una profunda crisis, con hospitales y morgues abrumados. El ejército de la India ha comenzado a transportar suministros clave, como oxígeno, por todo el país y abrirá sus instalaciones de atención médica a los civiles. Según los expertos, la mejor esperanza de la India es vacunar a su vasta población y el miércoles abrió el registro para que todos los mayores de 18 años reciban vacunas a partir del sábado, Pero aunque es el mayor productor mundial de vacunas, la India no tiene suficiente para los 800 millones que se estima que ahora son elegibles. Solo alrededor de un 9% de la población india, de aproximadamente 1.400 millones, ha recibido una dosis desde que comenzara la campaña de vacunación en enero. Sin embargo, mientras que la segunda ola abruma el sistema de salud, la tasa oficial de mortalidad está por debajo de la de Brasil o de Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano emitió un aviso de viaje el miércoles en contra de viajar a la India debido a la pandemia y recomendó a sus ciudadanos que abandonaran el país. Nuevamente, el portavoz Ned Price.
Out of an abundance of caution, the Department of State authorized...
Él dice que por precaución el Departamento de Estado autorizó la salida voluntaria, la llamada salida autorizada, de la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi y en los consulados de todo el país. Él explica que la salida autorizada no obliga a nadie a irse, no requiere que nadie se vaya, le da a los miembros de la familia la opción de irse si lo desean. Estados Unidos está enviando suministros por valor de 100 millones de dólares, incluidos 1,000 cilindros de oxígeno, 15 millones de máscaras N95 y 1,000,000 de pruebas de diagnóstico rápido. Estados Unidos también ha redirigido su propio pedido de suministros de fabricación de la vacuna de AstraZeneca a India para permitirle producir más de 20 millones de dosis. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y nos complace también brindarles información proveniente de México, concretamente de Amnistía Internacional, organización que conjuntamente con el artista Eric Ravelo ha lanzado una campaña en solidaridad con los miembros del movimiento San Isidro en el momento de la huelga de hambre de Luis Manuel Otero Alcántara. Erika Guevara Rosas es directora para las Américas de Amnistía y nos habló de la iniciativa conocida como La Llama Eterna. Dijo que su organización sigue la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Así habló la directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El 25 de abril, Luis Manuel Otero Alcántara tomó la decisión de entrar en una huelga de hambre. Esto como única forma de protesta en contra de la violenta represión que el gobierno cubano ha impuesto en contra de artistas, activistas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas independientes y toda aquella persona que se atreva a disentir y a exigir el pleno respeto de los derechos humanos. Luis Manuel tuvo que entrar en una huelga de hambre protestando en contra de las detenciones arbitrarias diarias que experimentó, de la destrucción de su arte, del cerco policial que ha instaurado el gobierno de Díaz-Canel en su hogar, que además es la sede del movimiento San Isidro.
Erika Guevara Rosa se refirió al movimiento San Isidro y dijo que la impunidad es la sombra que acompaña hasta ahora al régimen de La Habana en su acción represiva.
El movimiento San Isidro se ha instaurado como un movimiento de inspiración que se compone de artistas, de activistas, de periodistas independientes, de gente que se atreve a disentir, de gente que se atreve a levantar la voz en contra de la represión y en contra de la impunidad que ha sido la sombra de las graves violaciones a los derechos humanos que comete el gobierno cubano en contra de su propio pueblo.
Amnistía Internacional considera las huelgas de hambre en Cuba como la última opción que tiene el defensor de los derechos humanos, también el artista, afirmó la directora de las Américas, Guevara Rosas.
Las huelgas de hambre lamentablemente se han convertido como una protesta, como la última opción que tienen las personas activistas y defensoras de los derechos humanos en Cuba para llamar la atención, no de su gobierno, sino de la comunidad internacional, de los medios de comunicación internacionales, para dar visibilidad a las violaciones a los derechos humanos que se cometen en la isla.
Para Amnistía Internacional, el joven Luis Manuel Otero Alcántara ha empleado su fuerza, su talento y arte para reflejar la situación de sus homólogos y del pueblo cubano, afirmó la funcionaria de la Organización Mundial de Derechos Humanos.
Luis Manuel, uno de los líderes del movimiento San Isidro, ha utilizado su arte y su voz para poder ser la voz de miles de personas que durante los últimos años han sido silenciadas por una política sistemática y generalizada de represión contra toda forma de disidencia y contra toda forma alternativa e independiente de defensa de los derechos humanos en Cuba.
Son décadas de represión gubernamental a la sociedad civil cubana, son décadas de todo intento civil porque el régimen de La Habana rinda cuentas, sea reprimido por la acción gubernamental, y también tiempo en que Amnistía Internacional viene recopilando información sobre el acontecer en Cuba, puntualizó Erika Guevara Rosas.
Amnistía Internacional ha documentado por décadas cómo esta política de represión continúa silenciando y acallando las voces de la sociedad civil organizada y limitando las posibilidades de que existan organizaciones consolidadas de defensa de los derechos humanos que obliguen al gobierno cubano a rendir cuentas. Defender derechos humanos en Cuba, defender la libertad de expresión y el derecho a la asamblea pacífica se ha convertido en un delito porque las autoridades utilizan legislación que no está en línea con los derechos humanos y los estándares internacionales para castigar a aquellas personas que se atreven a levantar la voz.
Amnistía Internacional lanzó una campaña conceptual en apoyo a los artistas independientes cubanos sujetos por el gobierno cubano a la destrucción de sus obras, acosándoles e intentando apagar su luz artística. Erika Guevara Rosas dio a conocer la campaña conceptual conjunta La Llama Eterna, acción también creada por el artista cubano Eric Ravelo Art en solidaridad con el movimiento San Isidro y los artistas independientes en Cuba.
Hoy, Amnistía Internacional, junto con el artista Eric Ravelo, estamos lanzando la campaña global La Llama Eterna como un memorial conceptual digital en apoyo al movimiento San Isidro, a la libertad de expresión y en apoyo a todas las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, activistas, intelectuales de la disidencia que hoy día están bajo el acecho de esta política represiva. Esperamos que la comunidad internacional hacemos un llamado al activismo global, a los artistas, a las artistas, a los artivistas, para que levanten la voz en solidaridad con el pueblo cubano y con las y los artistas y las personas que a través del arte y la expresión están demandando un cambio paradigmático para que se respeten y se pongan en el centro los derechos humanos de todas las personas en Cuba.
Amnistía Internacional dijo hacerle un llamado a la administración del presidente Joe Biden para el levantamiento del embargo estadounidense y para que el contacto pueblo a pueblo, persona a persona, facilite el cambio que necesita Cuba, afirmó Erika Guevara Rosas.
Los derechos económicos y sociales en Cuba han sido violentados durante años con la excusa del embargo que tiene el gobierno norteamericano en contra de la isla. Y sí, efectivamente, también hacemos un llamado a la administración del presidente Biden para que levanten por fin el embargo que tienen en contra de Cuba, para que se puedan abrir las fronteras, para que el intercambio, la diplomacia entre ciudadanos sea la que genere un cambio. Pero también para que las violaciones a los derechos humanos no tengan una excusa en las voces de quienes hoy ocupan los cargos de poder en el gobierno cubano.
Organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, del sistema interamericano y también Amnistía Internacional son bloqueados por La Habana y se les impide realizar su labor en la isla de manera irrestricta, afirmó la directora para las Américas de Amnistía.
No podemos permitir que las violaciones a los derechos humanos se sigan cometiendo en un país que se ha cerrado al escrutinio internacional. Cuba es el único país en donde Amnistía Internacional no puede hacer su labor de monitoreo y documentación de las violaciones a los derechos humanos. Es el único país en el continente en donde Amnistía Internacional, pero también muchos mecanismos internacionales de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no podemos ingresar para acompañar a las personas defensoras de los derechos humanos y a sus grupos a levantar la voz y exigir fin a la represión. Instamos al gobierno del presidente Díaz-Canel a que ponga fin a la represión y que genere mecanismos de diálogo con la ciudadanía, que no utilicen a la policía como una herramienta represora para callar las voces, para castigarles, que pongan fin a las detenciones arbitrarias, a los tratos inhumanos y degradantes.
El fin del irrespeto a la dignidad humana es un cambio que muchos anhelan para Cuba, porque llegó el momento en poner atrás la represión de décadas y lograr el cambio que clama el pueblo cubano, afirmó Erika Guevara Rosas, a nombre de Amnistía Internacional.
Que pongan fin al irrespeto por la dignidad humana. Es momento de que Cuba cambie, es momento de que Cuba se abra a los diálogos y que se abra el escrutinio internacional para que los derechos humanos por fin sean una realidad después de muchas décadas en donde la violación sistemática de los derechos humanos ha sido la constante y donde se ha instaurado una política de terror en donde las personas no tienen derecho a levantar la voz.
Erika Guevara Rosas afirmó que Amnistía Internacional seguirá acompañando al pueblo cubano en su reclamo por la dignidad humana, por su libertad, e instando a la comunidad internacional a que se una a esta demanda pendiente ya desde hace décadas.
Amnistía Internacional seguirá acompañando todos los esfuerzos de los artistas, de los activistas, de las personas defensoras de los derechos humanos, de las personas periodistas independientes, para dar visibilidad a lo que hoy día ocurre en Cuba y para exigir a la comunidad internacional que utilicen todos los mecanismos diplomáticos y pacíficos para hacer que el gobierno de Cuba rinda cuentas por fin y que respete los derechos humanos de todas las personas en la isla.
Gracias en Washington a Michelle Sagué, a Erika Guevara Rosas en México y a nuestra productora Patricia Martínez. Mi saludo va para usted desde esta ciudad entre dos ríos, donde nunca es más oscuro que justo antes de amanecer. Les agradece su sintonía esta servidora, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leisey Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Mets versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento Británico está subdividido en otros cuatro decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que si fuera necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.